Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh? Y
el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este viernes. ¿Cómo andan?
Pero qué climático.
Hola, Pablo.
Qué gran canción, qué buena cortina. Es insólito lo que tengo para contarles.
A ver,
¿a qué viene?
Todo oído.
Esto que suena de fondo se titula Tubular Bells. Es una canción de 26 minutos.
A mí me recuerda, me da película de terror.
Correcto.
Claro.
Muchos de la audiencia seguramente lo hayan sacado, ni siquiera abrí WhatsApp.
Me pierden un poquito.
Ahora estoy tratando de ubicar la película. 091,
a mí me vino como archivo
995, CX, pero 995.
No, película seguro, pero estoy tratando de sacar
es
cuál.
Es increíble. Esto es una concatenación de hechos fortuitos que derivan en una petit columna musical que sé que a Majo le va a volver loca y a vos te va a pasar como muchas veces por el costado porque no es de tu estilo musical.
Pará, pero quiero. Me obsesioné con la película. ¿Estamos hablando de película de terror de los 80?
Correcto.
Claro.
O un poquito antes, te
diría. Sí, de por invasión ahí. Extraterrestre.
No, es película, es tipo La Profecía.
Tibio, caliente, diría.
Exorcista.
Correcto.
Exorcista, claro. Ahí va. Viste, era por ahí. La tenía toda junada en mi memoria claro. Cognitiva.
Esta es una canción de 26 minutos que abre un disco icónico en la vida de este artista y que fue agarrado por un director 4 minutos de esa canción sin su autorización para meterse en el exorcista.
No, sin la autorización, para una película de terror.
En una canción ícono del cine.
Claro.
Cada vez que no le gustó nada, no estaba de acuerdo, no le gustó la
película. Cada vez que se complicaba el partido, te metían esta y te cagabas hasta los pelos.
Incluyendo cuando la versión de la película tiene un mínimo retoque, pero es la versión exactamente de este tipo, al cual llego de una forma fortuita, incluyendo esta canción, que hace pocos minutos me enteré que era la de Exorcista. Yo la escucho en un disco y digo, pa, esta canción me recontra suena, ha sido un clásico en Uruguay.
Claro.
Y al rato me entero que era la de Exorcista.
Nunca me imaginé que fuera que tomó una película, que una canción para la película, porque suena a película, sí, a canción pensada para la escena.
No, suena canción del 73.
Claro.
El Exorcista debe ser de
finales de los 73,
70. 75, ¿eh?
Un poco más, creo.
¿Decís?
Sí, cumplió el año pasado cumplió chico. Aniversario, o sea, 74 debe ser.
Claro.
Porque años, cumplió claro. Aniversario y la pasaron remasterizada además.
Y esto viene a colación, y ahora voy a decir quién es el artista, voy a contar cosas del artista. ¿Por
Estoy
qué?
Estoy muy intrigada.
Porque hoy de noche en el canal de la emoción hay algo que decir, yo lo hago en un rato, o sea, se hace hoy en el día el programa, y uno de los invitados elige una canción. Hay un espacio musical que cada uno elige una canción por algún motivo que quiera.
Lo he visto.
Y hoy va el técnico de Nacional Campeón de la Liga.
Ponce.
Y elige una canción.
Álvaro Ponce.
Estuvo hace poco en un protagonista.
Sí.
Estuvo acá en la semana pasada.
A mí me pasa cuando los
invitados. No, leo acá los en 3-0 la del martes.
Ah,
el
verdad.
Miércoles.
Cuando escucho una canción, leo el guión, la canción, casi siempre las conozco y si no las busco, a ver qué carajo eligieron.
Claro.
Y cuando elijo o leo la que eligió Ponce, digo, pa, al artista este lo conozco por una canción, esta otra no la conozco. La puse y me decía hasta las vísceras gritando, pero qué temón, qué locura esta canción, no me acordaba de su existencia.
Esta
inmediatamente,
no.
No.
La que eligió Ponce es
la que viene
te
a continuación,
no,
que se llama Man in the Rain, Hombre en la Lluvia.
Porque si elegía la
clásico,
exorcista al Ponce, me muero.
No.
Claro, dije, qué raro.
Dije, esto es un clásico, ¿cómo no? Majo la tiene que sacar, vos sí. Enano. Extracto de los 80.
Me encanta.
La saco. No me conmueve como Majo.
Un extracto me pop encanta. De los 80, formidable. Te dicen, pero para Mike Oldfield es como Alice Cooper. ¿Es un hombre con nombre artístico de dama? No. Es cantante, es músico, compositor. Se llama Mike Oldfield.
Claro.
Pero acá no canta Mike Oldfield. Yo pensé que ponía voz finita, como el de los Bee Gees. No.
No, ¿y se puede arriesgar quien canta?
No, no la sacás ni pedo. Es imposible.
No. Yo ya con sacar que era de terror de los 80, la canción ya me quedé conforme.
Sí,
te damos una galletita con los perritos.
No, porque esa película, El Exorcista, La Profecía, Pesadilla, son grandiosas.
Esta voz es la de la escocesa Maggie Reilly, nacida en Glasgow en el 56.
Mucho gusto.
Que le metió... No. Yo la nombré hoy, nunca más en mi vida la voy a nombrar, seguramente.
Pero no forma parte de ningún grupo después, porque tiene una voz tan conocida.
Claro, es una voz clásica.
Si fuera... No te digo los cores, pero una cosa así.
Y esto hoy va a sonar con videoclip en el canal de La Emoción, a solo las 10 y algo de la noche, ¿no? Pero dije, pero pará, si me encanta esta canción, más allá de la que yo conozco, tiene que haber más cosas que me gusten.
De Mike Oldfield.
Y me encontré con un tercer mega hit en Uruguay, pues ahí también me di cuenta de otra cosa, antes que suene, que es cómo muchos de estos DJ tipo Henry Mullins, Birch, Braná, Lulo, recibían un disco, agarraban esta, me gusta esta canción.
Sí,
y hacían que esa canción fuera hit en este país sin que exista en el resto del mundo. Claro. Tal vez. Hay algún ejemplo, mínimo, ¿no? Porque siempre venían con datos o
rankings. O el single elegido. Claro.
Pero este temón, que no está en el top 3 inclusive de Mike Oldfield, es un mega clásico. La siguiente.
Tecnotronica. Ah, es muy bueno. Na. Na.
Foreign Affair.
Claro. Me encanta.
Déjame buscar el
en el momento dice a new territory.
Me impresiona cuando te pones perrito de auto que la cabecita te empieza a hacer ir y venir.
Ahí está, ahí lo dije. Ay, me encantaba esta canción cuando era chica.
Claro.
¿Espera qué año estamos
pero,
hablando?
Pero escuchá el estribillo. Ahora cuando venga, porque aparte mete un falsete.
Tengo que buscar porque la que está en Spotify es una reversión del 2009, de un disco de colecciones del 2009. Esta canción original es del...
Un extracto.
95.
Tito, claro.
No me sonaba tan ochentoso.
Estamos hablando de este tipo de electrónica para Mike Oldfield empezó su vida artística...
Ahí está, es.
En el...
Sí, a un lugar.
67. Las primeras veces que hizo algo fue en Abbey Road, coincidía con los Beatles. Es un multiinstrumentista. El tipo en los primeros discos tocaba todos los instrumentos del disco. Agarraba discos de Abbey Road, de instrumentos de Abbey Road y los probaba y tocaba. Desde el piano, guitarra, xilofón, viento, un enfermo mental.
Un hombre orquesta.
Una locura. Y estuvo activo hasta el 2018, vive, ¿mirá? Tiene 72 años. Según una búsqueda furiosa en Google, vive en las Bahamas, retirado. Hey. Más cómodo.
Más cómodo que un
Pablo ya debe saber en la dirección de las Bahamas.
Vive en Nassau, la capital de las Bahamas, pero vivió antes en Reino Unido, Suiza, Mónaco y Los Ángeles, incluso en forma temporal en Ibiza, un monstruo.
Claro, y era un vanguardista en esta mezcla un poquito electrónica.
Claro, por eso no me sonaba 80 porque era muy electrónico para 80s.
Claro.
Y yo ahí ya
y
me...
Y la verdad que le hace así como... La canción del Exorcista les hace unas combinaciones.
Unas secuencias, claro.
Sí.
Actualmente, dice la web opus1.cat, andás a ver, vive con alguno de sus hijos y nietos. Metió 8.
Hay
cuatro.
Momentos que la fuente no es importante.
De la Universidad de Massachusetts.
8 nenes metió Mike. Una fea.
Y bueno,
ah, tiene escapó tanto del fisco, ¿no? 4, 5 parejas, un animal.
No me curo más la puta madre.
Un monstruo realmente. Bueno, para y un par de canciones más antes de ir al tanque, ¿no? La más escuchada del mundo.
Ahí va, yo te iba a decir, hay alguna más conocida que
la
esta.
Siguiente es la más rockera que me sorprendió, que se llama Shadow on the Wall.
¿Será que será una versión de Bailo con mi sombra en la pared de Miguel Mateo Sass?
No sé por qué.
De los 80.
No.
No es muy conocida.
No, pero yo me estoy gustó... navegando en aguas.
Pero las anteriores sí eran.
No,
pero para mí,
bueno,
la última no la juné. ¿No? La anterior sí.
La siguiente, que es, se llama, es del disco Crisis, o Crisis, dicho así lo que voy, se llama Crime of Passion. Y esta es conocida. Es más conocida, la cara más pop de él en nuestro país, por lo menos. Si está escuchando a Nacho Ríos, debe estar todo erizado. Ojalá no se escriba.
¿Este es el tanque?
No. Ah. Este es un temón también. Sí,
está
conocida.
Está conocida también.
Crimen de pasión. Estuvo a favor de Trump en su primer gobierno. Dijo que hubiera cantado en la investidura si lo hubieran invitado. Estuvo a favor del Brexit. Jugado, Mike, ¿verdad? En sus opiniones. Esto es un temón, Crime of Passion, pero su gran hit, por lo cual yo la conocía, era por este.
A ver. Claro, sí.
Esta es recontra conocida.
Un temón.
Sí, esta es reconocida.
Claro. ¿Cómo le gustaba? Era afecto a hacer cantar a chiquilinas en sus canciones.
Extraordinario. Esta voz es impresionante.
Muy linda.
Qué ¿y puñaladas, ella? Dicen, sí, por acá. Cuando era chica pensaba que era Blondie.
Sí, muy parecida la voz.
Puede ser, la de Maggie, ¿no? Seguramente todas estas fieras que en los 60, 70 pasaban música, seguramente sepan quién introdujo a Mike Oldfield.
Claro.
Le podría haber preguntado a don Daniel Podestá, que fue DJ en los
también
70, 80 y 90, que seguramente tenga el dato, ¿no?
No es
más, integra un grupo de WhatsApp de Tigres de la Noche de esa época.
No, no.
¿En serio?
Perdón.
Mirá, no sabía. Claro, algunos venían apadrinados, pero como Mike Oldfield no es un nombre que... O sea, se conocen mucho más las canciones porque bien, se pasaban en la radio que él mismo.
Perdón, el exabrupto fue porque estaba buscando. En Google me dice que El Exorcista está en Disney, pero la busco y no está.
Ah.
El año pasado, ¿confirmamos la fecha?
1974.
Claro, el año pasado se cumplieron 50 años y estuvo, la pasó Cinemateca, la se
la
pasó.
La Severía de nuevo, lo mismo de La Profecía.
Incluso se pasó y la nueva versión tiene algunas escenas agregadas, creo, como algo nuevo. Yo como no, claro. No.
¿Cómo se llama la actriz que quedó ahí marcada?
Ay, no,
Linda
sale.
Algo, ¿no? Linda Carter, no, esa era.
No, Linda Blair.
Linda Blair, ¿no era?
Sí. Yo lo que pasa es que te juro que le escapo por donde puedo al Exorcista.
¿En serio?
Sí, a todas las películas de terror.
¿Pero te dan miedo porque no te rinde, como no te gusta como cine?
Yo la quise ir a ver el año pasado, pero no lo logré, pero no me gusta, no disfruto nada de las películas de terror, más bien las padezco. El año pasado o el otro tuve que hacer una entrevista por esta película de terror que batió todos los récords, la Argentina. No me sale ahora el nombre, que él es Demian, no me sale el nombre de la película argentina. Esa.
Demian era el protagonista de La Profecía.
Claro, también. Pero él no se puso ese sobrenombre por el protagonista de La Profecía, sino por alguien de un libro. Pero tuve que ver esa y pedí ayuda, porque obviamente yo no hago una entrevista así. Sí, no. dije, te juro que llamé a mi ex novio para decirle, yo necesito ver, parecía la del 50.
Mirá, ¿qué más querés que yo, que me gusta el terror? Me conocés y sabés que no voy con segundas intenciones. Era redondito, sí, llevarme a mí.
No, vos sabés lo mal que quedé. Es más, la persona que me ayudó, que la vio, porque yo por momentos dejo de mirar. O sea, es feo, pero me dijo, quedé traumatizado por esta película. Y le encanta la película de terror.
Qué dato fortísimo. Ahora encontré que en El Exorcista, buscando, según Google es del 73 El Exorcista, murieron, se quemaron todos los decorados antes de empezar, claro, menos el del cuarto de Linda Blair. Y murieron varios miembros del equipo, dos actores cuyos personajes morían en la película, murieron antes del estreno.
Es excelente.
Y otros siete miembros del equipo en circunstancias misteriosas. También murió el abuelo de Linda Blair, está de viejo nomás. Y el hermano de Max von Sydow.
Claro, ya le metieron en la cuenta para sumarle color.
Este, el último día de rodaje, o sea, el hermano de un actor se peló el día que empezaban a rodar.
Era
buenísimo. Todo esto lo estamos contando un viernes 3.
Cuando el diablo empezaba a hablar adentro de ella, con el cura,
no me gusta nada,
atada a la cámara, impresionante.
El cura estaba soñado, qué actuación formidable.
Y en La Profecía, Damian, ¿cómo lo descubrieron a Damian? ¿Se acuerdan?
No.
Porque tenía, le rapaba un poquito el pelo y le veía el triple 6 en la cabeza.
Ah. Claro.
El que lo cuidaba era el perro, que era un perro malísimo. Porque lo adopta una familia con las mejores intenciones, una familia que quiere ser feliz, y les mandan al enviado del diablo.
Siempre la adopción, esto se da mucho, se daba mucho antes.
El primer cura que descubre que es Damian, cuando lo descubre y tiene el dato, va urgentemente a comunicarlo, y cuando va cruzando la calle, increíblemente una hoja de vidrio sale de un camión que traslada vidrios y ¡suac! Lo degolla.
Ah, perdón, no sé que vuelva también que no el exorcista por comentar esta web. El caos de la película fue tal fuerte que Linda Blair, que tenía 14 años, Warner le tuvo que poner, por las amenazas de muerte que recibía, un equipo de guardaespaldas 24 horas por día durante 6 meses.
Mm. Wow, fue un impacto en su momento salado. Estamos hablando de una generación igual que nos criamos con esas películas como abundantes. Y después con los bonos del cine, del liceo, ibas y te veías 3 juntas de esas.
Yo no fui muy visionaria en algunas cosas, pero no es así, porque no, que no me gustaba desde ese momento, no me gusta, y me protegí de algunas imágenes. La película argentina que les decía es Cuando acecha la maldad, de Demian Ruña, y está en Netflix. Pero les aclaro que aunque a los que les gusta el terror, es fuerte. O sea, hay escenas con
¿Demian
niños,
se llama el director?
Demian Ruña se llama.
¿Qué más que se llame Demian y haga películas de terror?
Sí, pero se lo puso él y dice que es un guiño, pero no un guiño... Porque él me elijo la entrevista. No un guiño a la profecía, pero le queda bien igual.
Fue el exorcista leyó. Cuando la compró Cinemateca venía toda entreverada. La vi no menos de 10 veces proyectando con mi compañera para ordenarla. En aquella época no teníamos DVD ni VHS para cotejar.
Claro.
¿Sos alguien de adentro de Cinemateca? Nos está escribiendo. Beso,
mi padre vivía en Buenos Aires cuando estrenaron El Exorcista en el 73 o 74. Dice que en el cine habían dejado una ventana abierta arriba del cine donde se movía una cortina por el viento para hacerle promoción. Ya entrabas asustado.
Vos, es que vos pensás esta música en la oscuridad de la sala en los 70, ¿no? Hay que tener todos los estímulos que tenés.
No, claro.
Vos se te fruncié, pero de una forma.
No.
Si no me equivoco, también está en la página El Fugitivo. Dicen por acá. Bueno, Linda lo que haría hoy si viera en Uruguay claramente es afiliarse a La Española, ¿verdad? Y aprovechar todas las ventajas de la mutualista. Excelente. Que hoy es posible hacerlo ya mismo, no importa número de cédula, nada. Vos te preasocias y ya accedes a todos los beneficios de ser socio sin importar ni esperar nada. Así que no dejes de pasar esta oportunidad. Llama al 1920-1234 o ingresa en preasociate.com. Asociación Española Construyendo Confianza desde 1853.
Muy bien, y rapidito les cuento que hoy empieza la misión Platos de Redalco. ¿Vieron
es
esta
verdad.
Organización que
la
es?
Verdad,
sin fines de lucro, que rescata frutas y verduras que van a desechar por la forma, por el color, por el tamaño, tanto de chacras como del mercado agrícola, y las donan a organizaciones sociales, merenderos, CAIF, clubes de niños, escuelas, liceos y hogares. Más de 50.000 personas acceden a alimentos que de otra forma se habrían desperdiciado. Es una gran iniciativa. Y ahora se proponen, con algo que comenzó hoy y va hasta el lunes, garantizar 1.200.000 platos de comida para quienes más lo necesitan. Obviamente, ellos recaudan todos los alimentos que lo van a desechar, pero necesitan prepararlos. Entonces se puede entrar a misionplatos.com y ahí hay distintas vías para donar dinero, hay a través de distintas tarjetas de crédito, cuentas en el Bro. Entran a www.misionplatos.com y ahí encuentran mucho para donar desde hoy hasta el lunes. No dejen para último momento, es una iniciativa fantástica con la cantidad de comida que se desperdicia. En Uruguay, sobre todo, desperdiciamos muchísima, muchísima comida. Y si,
tremendo laburo esta gente.
Sí, los de Redalco.
Demian es el libro con el que ganó el Nobel de Literatura Hermann Hesse.
Sí.
Aportan por acá.
Es por eso.
¿Podés creer que en Disney está la profecía 2 y 3, pero no está la 1 original? Está la remake, que es una porquería, la de 2006.
Ah, y sí, por temas de derechos.
Primer gran error, le sacaron Carmina Burana a la nueva. Ya ahí la cagaron. La banda sonora era fundamental. Claro.
Y sí, la banda sonora en una película de terror, el sonido de la banda sonora es fundamental para crear el clima. Bueno, ya está Ana Laura Pérez con nosotros. Vamos a hablar de piques para obtener mejores resultados. ¿Cómo pedirle cosas al chat GPT?
Muy bien.
Lo uso el chat, ¿ustedes?
Yo no, yo uso la IA de Google.
Pero me gusta, ¿qué más pedirle? 2x3 descubro alguna cosa nueva que se le puede pedir. Nunca que te limpie los platos ni nada de eso, que me encantaría.
Sí, ¿verdad? Ya he conocido gente que le paga para laburar.
Claro. Ah, le paga el chat.
Claro, como vos, para si tuvieras que hacer una crónica de diario, por ejemplo, paga
el premium. ¿Qué hace? Paga el premium.
Claro.
No, porque Viste que Google de un tiempo a esta parte te responde si querés en IA. Sí. Antes te respondía solo con búsqueda.
Sí.
Yo uso esa, no, ChatGPT no llevo. Bueno, mi hija usa ChatGPT.
La abundante. Gente está empezando a pedirle cosas. Vamos a ver cómo afinar y pedirle mejor.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Nos van a dominar los robots? ¿Mi aspiradora me espía? ¿Para qué sirve la app que está de moda? Aceptar cookies. La columna de tecnología de Ana Laura Pérez. ¿En quién te dice?
Hola, querida, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
Bien, ¿todo bien?
Andamos. ¿Andan bien?
Muy bien.
Bueno, ¿vas a hablar del vínculo con el chat GPT?
Sí, en general.
De películas de terror.
Para, general. ¿En general? ¿El radio ya tomó también la redacción? Porque para un periodista es
sí,
hermoso.
Sí, a veces de mala manera, ¿verdad? Sí. Hace unas semanas le pasó a La Nación, que le quedó el párrafo de abajo en una nota que decía, ¿querés que te sugiera otra forma?
No.
Y el periodista lo pegó igual y se armó. Le sacaron una captura, o sea. Está complicado. Lo que sí está pasando en el periodismo es que hay redacciones que trabajan con, digamos, que producen, y a mí eso me parece que es un buen camino, que producen contenido que podríamos llamarle commodity, con inteligencia artificial para liberar periodistas para hacer cosas que están buenas, ¿no? Por ejemplo, el índice de Dow Jones, ¿no? O sea, eso que lo haga ChatGPT
sí,
o los tíos.
El pronóstico del tiempo lo está haciendo.
Por ejemplo,
claro, que no requiera
los sorteos de lotería, 5 de oro, todo eso.
Cartelero, está bueno que te aclara abajo.
Correcto.
Este artículo fue hecho con inteligencia
bueno, eso
artificial.
Es, digamos, un tema recomendable, ético. No todos los medios lo aclaran. En Uruguay entiendo que sí, hay medios en otros países, Argentina, por ejemplo, que no lo aclaran y me consta que usan herramientas.
Claro, y lo que dijiste de La Nación es porque después que vos le pedís cosas al chat GPT, al final de cada respuesta
te ofrece.
¿Querés más de esto, menos de esto?
¿Querés que te lo arme como un Word? ¿Querés que haga un PDF? ¿Querés que te haga un Excel con esto? Dependiendo qué es lo que estás haciendo.
Ay, te hago un cafecito, a mí me gustaría.
Exacto. Pero esto que traje hoy sirve para todo, sirve para cualquier herramienta de chat, de inteligencia artificial generativa, podría ser el de Google, que en realidad el que vos usás es Gemini, que es el del, pero vos usás la versión como de las búsquedas.
Claro.
Pero en realidad sirve para eso, para lo que sea, porque a ver, lo que pasa a veces es que las respuestas están mal, están equivocadas, tienen errores, por eso tampoco se recomienda en general utilizar este tipo de herramientas para cosas de las que uno no sabe. En general hay que usarlas para alivianarte la tarea en cosas de las que sí sabes. Porque si
vas
no sabes,
a detectar el error.
Porque si no, te pasa un elefante por al lado y no lo ves. Entonces, esto se llama, entre la gente que trabaja en estos temas, se llaman estrategias de mitigación activa, ¿no? O sea, porque hay distintos, uno no lo sabe, la gente normal no lo sabe, pero estas herramientas tienen parámetros. Y funcionan según parámetros. Entonces, si vos sabés algunos parámetros, podés ajustar las respuestas en función de lo que efectivamente estás buscando y eventualmente una de esos caminos puede ser protegerte del error, dependiendo de qué tipo de cosa le pidas. Uno de los más útiles es lo que se llama temperatura. La temperatura en una herramienta de inteligencia artificial generativa va de 0 a 1. ¿Sí? Con decimales, 0.1, 0.2, etcétera. ¿Sí? Cuanto más cerca de cero, más conservador y predecible. Más cuidadoso.
Menos arriesgado.
Menos creativo. Exacto. Claro. Cuanto más cerca de uno, más creativo, más jugado, más divertido, etc.
Pero entonces, eso respecto del error también, o sea, ¿el conservadurismo minimiza el riesgo de error o puede tener
sí,
igual?
Sí, claro. Minimiza el riesgo de error y bien. Te produce respuestas más envolantes, menos creativas, etc.
Más pirámide invertida, digamos, para
hacer un ejemplo de periodismo. Pero, digamos, si vos lo que querés es un cuento y te conviene ajustar la temperatura más cerca de uno. Claro. Si vos lo que querés es un ensayo sobre algo, o sea, o datos concretos, igual el tema dato concreto es complicado con estas herramientas. Pero si vos querés cosas más predecibles, más ajustadas, tenés que estar más cerca de cero. Entonces ustedes me dirán, pero primero, ¿le podés decir esto así, en estos términos, al chat? O sea, ¿le podés decir, esta respuesta, por favor, ajustala en una temperatura lo más cercana de cero que sea posible? ¿Lo podrías decir así? Igual en un prompt también podrías usarlo como herramientas más, como, o sea, decírselo de una manera más casual, digamos, y decirle cosas como: respondeme de forma precisa, ajustada a hechos, factual, basate en información verificada, etc. Si querés aumentar la creatividad, le podrías decir: dame una idea original, explora ángulos posibles, ponete creativo, volá. O sea, podías decirle todo eso y lo entendería. También podés decirle eso: mantener la temperatura cerca de cero, mantener la temperatura más cerca de uno.
No es que vas a la configuración y elegís la temperatura. No, pero podés
tocar estos parámetros en el diálogo con él. De hecho, si tú le preguntás a estas herramientas si usan estos parámetros, te va a contestar que sí, y le podés preguntar incluso qué parámetros usa. Y te
me
va.
Parece importante que digas que es un prompt, porque recién dijiste... Exacto.
Me encanta porque Majo me trae al territorio de no todo el mundo sabe claro, todas esas palabras que usas.
Dijiste en un prompt.
Claro, un prompt es básicamente la pieza de texto con la que yo hago el pedido de que estoy buscando. Se usa una palabra en inglés, la otra palabra que se usa también es en inglés, que sería un input, digamos, una entrada de información que busca generar lo que se llama un output, que es una salida de información.
Una respuesta.
Se le dice prompt a ese. Cuanto más específico, más descriptivo, más ajustado, más claro, más contextual, mejor. Porque una cosa es que hay un ejemplo muy bueno de un periodista norteamericano que se dedica a este tipo de cosas de tecnología, tiene unos videos muy buenos, y él dice, por ejemplo, yo le pregunto al ChatGPT un día, por ejemplo, o cualquiera de estas herramientas, si los gatos hablan, y me va a contestar que no. Pero ¿qué pasa si yo te digo que el contexto de esa conversación es que estamos hablando de Garfield? Entonces la respuesta no es no. Es sí, y probablemente incluye otras cosas. Entonces, a veces uno en las conversaciones humanas, el contexto viene dado por el entorno, por la historia común, por el país donde vivís, un montón de cosas. Con un tipo de estas herramientas hay que ser...
Hay que darle ese contexto.
Exacto. Y lo más específico, cuanto más largo es el... Uno lo ve mucho en las herramientas de generación de imagen, donde... Lo que te devuelves si pones una frase es una cosa que no tiene nada que ver. Y además ves en las diferencias que hay un montón de cosas que vos das por sentadas y cuando viene la imagen, las diste por sentadas. Entonces hay que trabajar en eso, ir entendiendo esa lógica. Por eso estos parámetros de los que yo hablaba son muy útiles para ir como generando esas ideas, para entender cómo funciona la herramienta, ¿no?
Después, ¿qué otro parámetro?
Otro parámetro se llama, tienen nombres en inglés algunos, se llama lo que se llama top K, K la letra, ¿sí? O top K sampling, o muestreo de top K. ¿Y eso qué hace? Es K es la cantidad de opciones más probables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que solo me conteste con las opciones más probables, tengo que decirle cosas como limitar la respuesta a las opciones más comunes o más usadas. Mantenete o... Digamos, sería lo que se llamaría un top K bajo. O sea, no vayas a las opciones poco probables. Quédate acá en lo más probable, ¿no? Entonces es eso. Ahora, si quiero abrir, le digo incluir opciones menos obvias o poco convencionales. Y ahí, pero...
¿Un ejemplo de qué le estarías preguntando para que le tengas que decir eso de top K?
Ah, montones de todo, cosas. Sí. Le puedo estar preguntando, decime, por ejemplo... ¿Qué tipo? Por ejemplo, típica, horrible el ejemplo que voy a poner en términos no lo hagan, pero lo está haciendo mucha gente, así que lo voy a poner de ejemplo. Mucha gente le pone resultados de estudios médicos, ¿no? Sí. Y las respuestas a veces son espantosas. Bueno, capaz que si mantenemos un top K controlado, entonces las respuestas son las más comunes, capaz que no te pone una enfermedad rara que tienen 4 personas en todo el mundo y que es espantosa y la vas claro. a pasar mal. Capaz que lo más probable... o en un rango muy grande de cosas. Ahora, si lo que querés de nuevo es escribir un cuento, un poema, entonces, o una respuesta creativa, divertida, estás escribiendo una cosa donde vos sabés mucho y después podés regular eso y lo que estás buscando es la creatividad, entonces podés ir por ahí.
Conozco el caso de alguien que puso un mensaje que le mandó su expareja. Sí. Y lo puso ahí y le preguntó, ¿qué quiere decir? O qué. Entonces ahí, ¿qué me está queriendo decir? Ah. Y fue muy ajustado. Para mi sorpresa, incluso es alguien que ustedes conocen. Para mi sorpresa, hizo eso y la máquina le dijo, no te quieres, ponele. Pero estaría, lo que está haciendo es evaluar un montón de eso, de
bueno, una cuestión estadística. La gente que trabaja en lo que se llama lenguaje natural, en Uruguay hay, dentro del Instituto de Comunicación, hay un grupo de estudios de lenguaje natural, donde hay gente muy cra. Ellos lo que trabajan es investigando eso y lo que dicen es que en realidad estas herramientas para lo que son mejores es para eso, para construir lenguaje y para interpretar lenguaje, no tanto para conseguirte datos factuales. no tanto claro, para claro. A lo que haces en Google. No es tan útil para eso. Después, por ejemplo, otra cosa es lo que se llama el top P, ¿sí? Entonces, en lugar de fijar un número fijo de opciones, como lo hace el top K, te pone todas las respuestas posibles cuya probabilidad sea igual a P porcentaje. O sea, siendo P, digamos, me pongo medio ahí, pero un porcentaje, ¿no? Poneme solo las cosas cuya probabilidad de ocurrencia sea el 50%. ¿No? Si son menos del 50%, no me lo pongo. Borralas. Porque capaz que querés que se ponga un poquito más creativo o en cosas que no son tan blanco o negro, pero tampoco querés que se vaya al corno, ¿no? O sea, pero también hay maneras más, menos técnicas de hacer lo mismo, por eso traje algunos ejemplos, podés decirle, respondeme como si fueras experto en la materia, ¿sí? Por ejemplo, o dame una variedad posible de interpretaciones sobre este tema. En temas donde es más discutido, ahí lo que puede pasar es que, claro, puede derivar en conspiranoicos que no tienen ninguna capacidad para probar nada, como en respuesta, o sea, y te la pone al mismo nivel que la respuesta científica sobre el mismo problema, pero ahí tenés que ir midiendo como en eso. Pero sí, esto que parece una pavada, pero decirle, respondeme como si fueras experto, o el contexto, volvemos, es, haz esto como si fuera un paper, o esto es una respuesta para un trabajo así, asá, o lo voy a hacer en una columna de radio, o porque si eso va ajustando.
Más coloquial, menos coloquial.
Exactamente. Y después hay otras cosas que seguro le pueden divertir a Majo, y es, por ejemplo, penalizar la repetición de palabras en las respuestas, ¿no? O sea, le decís eso, lo que se llama frecuencia penalizada, el parámetro. Entonces vos le podés decir, evitar repetir términos, ¿sí? Evitar repetir muchas veces la misma palabra. Por ejemplo, a mí, esto es lo que me pasa. Yo empecé a estudiar estas cosas a raíz de una cosa que me pasaba a mí, y es que las respuestas del chat GPT me resultaban melosamente llenas de adjetivos. Totalmente. Es como que está. Bueno, yo un parámetro que uso todo el tiempo es decirle, siempre al final de un pedido que le hago es cero adjetivos, o la cantidad menos posible de adjetivos en tu respuesta. Porque nada, uno fue criada en esta cosa del periodismo cuadrado y no quiero que me conteste diciéndome que es maravilloso, no, de verdad, fantástico.
Es muy meloso, sí.
Me limpio.
A mí me genera más obsesión los sinónimos que la melosidad.
Bueno, entonces te sirve a vos, te sirve
que
la
me uses siete veces la misma palabra, bueno, me saca.
Le decís eso, evitar repetir conceptos o términos. Usá sinónimos, claro, y variación de vocabulario, claro, para decir lo mismo, le podés decir también, yeah, en el mismo texto. ¿No? Lo mismo.
Oyentes que le dan uso de todo tipo que después te los comento.
Ay, me encanta, me encanta. Lo otro también es, se llama, es medio parecido, medio primo, que se llama la penalidad de presencia, digamos, sería la traducción. Voy traduciendo porque todas esas cosas se llaman en inglés y no hay términos en español porque como que la industria los usa en inglés. Eso lo que hace es penalizar palabras que, aunque hayan aparecido antes, la idea es que aparezcan un nuevo tema, ¿no? O sea, incorpora variedades temáticas. No uses siempre el mismo concepto para explicar lo mismo. No es la palabra, sino más conceptual. Entonces vos ahí le podés decir, por ejemplo, incorpora temas nuevos de los que no me hayas hablado antes para este tema, o suma ideas que no aparecieron en esta conversación. Yo otra cosa que hago es le traigo links de cosas o textos y le digo, mezclalo con esto y armame una cosa. Sí. Claro, vas como nutriéndolo y ajustando. Yo, en general, creo que el uso que vos le das a estas herramientas tiene mucho que ver con tus luces y tus sombras, con tus puntos de dolor, con las cosas que más te incomodan de ciertas cosas. Entonces, conozco gente que vos podés pensar que hace el mismo trabajo, pero que podría usar el chat para puntos distintos de ese mismo trabajo, ¿no? Y siempre es eso, lo que se llama, como se llama el de Microsoft, pero ahora todo el mundo les llama así, es un copiloto, es un copilot, ¿no? Es, claro, un acompañamiento. Nunca el trabajo final puede ser eso.
Sí, igual yo te escucho y me suena mucho más a adultez esa forma de usarlo, ¿no? O sea, yo como los guachos lo usan. No, pero los guachos lo usan mucho más livianamente y hasta para jugar a veces.
Bueno, yo he hecho experimentos. Yo tengo amigos que se dedican a investigar estos temas de la sociología y estas cosas que mejoraban y dicen que soy de las pocas personas que conocen que experimenta con su hijo y el chat y se sienta al lado y le dice, usá el chat.
Claro,
¿no?
Pero le das esos parámetros.
Porque yo
creo que naturalmente un guacho no así, de 17 años no usa esos parámetros.
Bueno, no sé si se los tirás así. O yo 15. Lo que hago con mi hijo es, a él le gusta mucho dibujar y le trabaja mucho más a nivel de imágenes que de palabras. Entonces, trabaja mucho más con, le gustó y enganchó mucho con Sora, que es la herramienta de generación de imágenes, claro, de ChatGPT.
Es alucinante la
que es muy buena. Ahora tienen una que se llama, lanzaron esta semana una que se llama Codex, que te ayuda a programar, que también está muy buena. Que es otro territorio para los gurises, porque muchos trabajan en esas cosas. Con Sora lo que pasó, a él le pasó.
¿Cómo se empezó a Sora?
S-O-R-A. Okay. Le empezó a poner descripciones que tenían una frase y lo que le devolvía era una porquería y se entró como a indignar. Y lo que tiene Sora, que es muy interesante, es que vos ves otras imágenes generadas, ¿no? A diferencia del chat GPT, que no te muestra trabajos de otro, acá te muestra mucha imagen. Entonces vos puedes ir a apretar y mirar el prompt y empezás a ver unos párrafos muy largos, muy detallados.
Mucho más detallados y, claro, muy específicos.
Entonces le empecé a decir, mirá, fíjate que si le pones más cosas. En un momento estaba obsesionado, fue uno de los primeros veces que experimentó. Oye, estaba obsesionado con Francisco, corriendo, el Papa, y empezar a hacer boludeces con
mucha gente,
Francisco.
Con eso se empezó todo, ¿no? Y el Papa Francisco y un abrigo inflado, largo, y una cadena, no sé, claro.
Lo disfrazó de superhéroe, lo puso con P. Diddy y Pedro Picapiedras, todos en la misma, o sea, una cosa delirante. Y el sistema le empezó a decir, gente de verdad no la puedo hacer. Y él miraba las imágenes y decía, pero sí la estás haciendo. ¿Cómo hago para que haga gente de verdad sin darse cuenta? Y empezó a probar y logró incluso cruzar esa frontera. O sea, no si le tirás el parámetro, pero si le decís, le empezás a tirar piques y empieza a ver que efectivamente la calidad de lo que aparece es mucho mejor que vos le digas, haceme una mujer sentada en un banco, y lo que te va a devolver no tiene que ver con lo que vos tenés en la cabeza. Además, a mí me parece un ejercicio súper interesante. Esto, ¿no? Aprender a describir con ese nivel de detalle es un ejercicio que está muy bueno.
Y que hemos perdido por el poder de lo visual.
Claro.
No, y los guachos lo usan abundante para estudiar, pero abundante.
Por eso. Bueno, la otra vez me pasó que lo usó para pedirle a que le dijera en qué páginas de su... Le cargó los temas para su examen de inglés y le dijo, decime en qué páginas del libro hay ejercicios para cada una de esas cosas. Está buenísimo si lo usa para eso. O sea,
no, pero en general lo usa mucho más. Decime, háblame de la Revolución Francesa.
Bueno, y ahí me llevas
mucho más para ahí.
Y ese, que es el último de los
piques
estos, lo hacen sin darse cuenta que es una instrucción y un sistema, un parámetro del sistema, es el que se llama instrucciones del sistema. Y es decir, o sea, es ajustar esto que decíamos, definir tono, estilo, personalidad y darle contexto. Y ese lo usan sin darse cuenta. Es decirle como, por ejemplo, explícamelo como si yo fuera un gurí de 17 años. Explícamelo como si fueras mi profesor, un profesor de historia de liceo. Explícamelo como si fueras un experto académico. Explícamelo como si fuera un video de una charla TED. Y va cambiando la manera en la que te contesta. Lo mismo, y va seleccionando distintos focos o ejes.
Increíble.
Para explicártelo.
En mi casa laburan menos. Dicen, explícame la Revolución Francesa y después lo chequean con la inteligencia... física del padre,
no,
que
mal.
Le gusta la historia.
Porque,
y,
por esto que
y
dice, decíamos,
no, ahí se fue a la mierda el chavo, acá
por
volvé.
Esto que decíamos, porque también es peligroso cuando vos no sabés. También esto es, explícame la Revolución Francesa, como si fueras un profesor de historia, no te olvides de los países involucrados, los 10 momentos más importantes, empezar a hacer cosas así. Para lo que sí es muy bueno es para ahí puede errarle.
Para resumir,
cargarle cosas y pedirle que te haga resúmenes.
Soy fan de la sci-fi y fan de Star Trek, y la inteligencia artificial es lo más parecido al computador, a decirme tal cosa.
Sí.
Que decían en la serie, mirando hacia el techo de la nave. Básicamente la IA te da respuesta de todo. En los viajes largos de auto con la gurisa, que tiene 3, ella le pide al robot que le invente cuentos donde ella es parte del cuento e interactúa con personajes ficticios y reales. Es un golazo.
Está buenísimo.
Yo la semana pasada le pedí que me hiciera... Atención, le pedí que me hiciera una app para Apple Watch que sea un metrónomo, pero que en lugar del sonido clic marque el tiempo con vibraciones. Y me dio todo el código e incluso me dio las instrucciones para hacerlo.
Sí, claro.
Y me manda la captura donde...
Yo hice lo mismo con levantando de 3 lugares diferentes información sobre actividades para hacer los fines de semana y me las arma en un archivito. Yo uso aplicaciones de Telegram porque son muy fáciles de armar en Telegram. Entonces, todos los viernes me manda por Telegram el chatbot cosas para hacer el fin de semana y me las ordena.
¿Cuál es? ¿En ChatGPT o en otra?
La diseñé en ChatGPT, la levanté y la tiré para dentro de Telegram. Que te da las instrucciones. Si no lo sabes hacer, el propio chat te dice las instrucciones de cómo hacerlo. Mm. Lo habilitas y todos los viernes me dice, mirá que este fin de semana hay esto para hacer si tenés ganas.
Un pique también para los padres. Le podés pedir... bueno, armame un menú para la comida, un menú semanal de comida de un niño de un año.
Ah, mira, acá dice, una de las cosas que me volvió a la cabeza es que le pedí un plan de ejercicio y alimentación para estar en forma en un año como para hacer el camino del Inca. El grado de detalle y etapas que generó fue impresionante, la verdad que es brutal. Nos caeremos todos sin trabajo, pero mientras, démosle uso.
No, no sé, por eso.
Sí, yo lo estoy empezando a usar.
Y hay que ver si qué piensa un nutricionista de ese plan. Por eso digo que cuando claro, uno sabe los temas, te das cuenta.
Claro, comemos
que aparece
la nutricionista y te dice, esto es fruta.
No, yo le hice, por ejemplo,
yo encuentro montones
combinando
de
combinando en cada plato proteína y vitamina. Y le dije, esa, y sacame, mucho más específica. Claro, y vas especificando. Bueno, y cuando vi lo que me tiró, le digo, sacame X ingrediente, borralo. O sea, sin harina. Claro. Y entonces te dice, lunes, mediodía, tarde, claro, noche, te va armando
pago
todo.
Por ChatGPT, me ayuda mucho en un negocio que empecé recientemente y le pregunté cómo quiere que lo llame, así que me dijo que lo llame Milo.
Nunca
así que no sé si todo el mundo que le pregunté le va a decir el mismo nombre o va variando, pero es útil para generar imágenes, dice este oyente. Alguien dice uno que usa muchos sinónimos es el ChatJC, de verdad es excelente.
Pero yo creo que si le cargas, bueno, lo otro que es muy divertido es que podés cargar cosas. Cuando vos tenés la versión paga, yo uso la versión paga más barata, porque hay una versión de $20 por mes y hay una de $200 por mes que no sé lo que hace. Si no me lavo el baño, no me interesa. O sea, pero sí, vos le podés cargar documentos, varios documentos, y pedirle que haga cosas
así
dentro
yo,
de ese estilo. La otra que es muy buena para eso es la de Google, que se llama, nunca me acuerdo el nombre, bueno, después me... LM News, creo que se llama, que es una específica que lo que hace es trabajar a partir de tu información y no a partir de información que está en otro lado. Entonces vos agarrás, ahí nos van a chupar toda la info, nos vamos a entregar, pero vos le das todas tus carpetas de
¿lo usás en inglés o en español?
Yo lo uso indistintamente.
Porque en inglés dicen que rinde mucho más que en español.
Yo lo voy, y depende para qué, a veces le hablo en inglés y en español y me sigue la cabeza. Ya lo tengo educado para hablarme en uruguayo, digamos. Al principio me hablaba en español de España, después en un momento me daba ejemplo de Argentina y ahora ya entendió que no soy argentina. Hablo parecido, pero no soy argentina.
Es raro cómo te comunicas. ¿Te siempre me llama la atención?
Lo que nunca decir, logramos explicarlo a la humanidad entera, ya lo entendió ChatGPT, que no somos argentina.
Yo le tiré los datos para ver mi devolución de IRPF y la tiró perfecta.
Capo, esas ahí, cosas las donde haya parámetros claros es clarísimo. Todo eso, te hace un Excel. Te arma un Excel de cualquier cosa.
No, de hacer la declaración.
Por eso, te la hace y te arma un Excel hermoso. Cuando
hoy le
te
pedí
mareas
que actuara como analista onírico y me interpretara un sueño y estuvo realmente increíble. Cuenta otro oyente.
Ah, lo que me asusta es que la gente lo está usando como psicológico, como una ayuda psicológica.
Hay gente, lo que pasa es que ahí, de nuevo, volvemos a lo mismo.
No digo que esté mal, digo
no
que me sorprende.
No piensa como un humano normal, no es como nosotros cuando pensamos. Lo que hace es imita muy bien el lenguaje natural, habla muy bien como una persona.
Mirá este ejemplo.
No es que piense.
Tengo una paciente adolescente lesbiana que no ha podido salir del closet ni con su familia y amigas, que usa una app de inteligencia artificial basada en ChatGPT con la que se puso de novia. Y el nivel de los diálogos es escalofriante. No. Si no supiera que no es una persona real, no la diferencias. Cuenta.
Eso es lo peor.
Adriana.
Wow.
Porque eso es muy buena, esas herramientas son muy buenas fingiendo que hablan como nosotros. Pero eso no significa que todos los procesos que nosotros hacemos para hablar sean los mismos que en el chat.
De hecho, hay un momento que uno parece que le va a agradecer. ¿No vieron ese? Hay un meme que vienen los robots. Pues claro, es en vano que uno le diga gracias, por favor, es un robot, ¿no? Entonces ahí dice, viene una invasión de robots y dice, no, a él no, él nos decía gracias y perdón. Porque uno tiende a humanizar tanto a la máquina que terminás agradeciéndole.
Para cerrar y agradeciéndole a Laura la columna, dice, le pregunté a la inteligencia artificial adjuntando una foto mía si sería del agrado de Majo. Podríamos haber sido muy felices.
Me encanta.
Sí, excelente. Abrí tu corazón, Majo. La cantidad de ofertas.
Yo cada vez que escucho este programa hay ofertas.
Ayer, Dios mío, ayer un amigo me dijo, no, porque me enteré que te llueven ofertas. No me llueven ofertas.
Gente que pide
látigo,
todo.
Te
has vuelto una.
Por favor.
Vamos a pasar. Hablando de inteligencia artificial, viene a la mesa.
Sí, no sé con quién. Hoy después, capaz que no haya gente.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol. ¿Quién te dice?